Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos redujo alrededor de la mitad del número de visas para visitas familiares y viajes profesionales a cubanos durante el primer semestre del año fiscal 2015 en comparación con el ciclo anterior. Así lo indican estadísticas del Departamento de Estado obtenidas por el canal Telemundo 51 de Miami.
La nota señala que la reciente salida de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo debe dinamizar el procedimiento de las peticiones de visa de sus ciudadanos, ya que ahora no se aplicará a la isla la revisión que corresponde a las solicitudes que provienen de esos países que el Congreso ordenó al Departamento de Estado en virtud de la Ley de Seguridad Fronteriza.
La cuarta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Cuba tendrá lugar el 15 y 16 de junio en Bruselas. Lo señaló a la agencia France Press el director de Europa-Canadá de la Cancillería cubana, Elio Rodríguez Perdomo.
La Habana y Bruselas están ante la mesa de negociaciones para normalizar sus relaciones en momentos en que Cuba intenta hacer lo mismo con los Estados Unidos.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó 247 votos a favor y 176 en contra una resolución que prohíbe el uso de los bienes confiscados por los nuevos vuelos o barcos autorizados para viajar a Cuba.
En la disposición en el proyecto de ley de asignaciones de transporte, con el apoyo de más de 25 demócratas, se asegura que nuevos vuelos o buques autorizados para viajar a Cuba bajo la nueva política del presidente Obama no pueden ser facilitadas a través de la misma o beneficiarse de los bienes confiscados.
La representante federal Barbara Lee intentó eliminar las cláusulas del anteproyecto de ley, pero fracasó en su intento. Es la segunda votación del Pleno en igual número de días en los que una mayoría bipartidista ha rechazado la política del presidente Obama hacia Cuba.
La Cámara también aprobó otra disposición, 273 a favor y 153 en contra, en un proyecto de ley de comercio, justicia y apropiaciones para garantizar que ninguna exportación de los Estados Unidos a Cuba pueda tramitarse a través de entidades de propiedad o controlados por oficiales del ejército cubano, los servicios de seguridad o su familia inmediata.
La compañía aérea española Iberia retoma los vuelos directos a Cuba. María García, corresponsal de Radio Martí en Madrid, tiene esta información.
Hoy la compañía Iberia, la principal aerolínea de España, retoma sus vuelos directos con Cuba. Serán 5 días a la semana y en breve esperan poder aumentar el número de rutas con la isla caribeña. Dice Iberia que sintieron mucho tener que dejar de volar a La Habana, pero llegó un momento en que los viajes ya no eran viables, o sea, ya no daban beneficio. Ahora esperan atraer negocio, y no solo a nivel turístico, sino entre el mundo empresarial. Luis Gallego es el presidente de la compañía y explicaba.
Esta apertura socioeconómica que está habiendo, pues nos va a ayudar a incrementar el tráfico y que creemos que es el momento oportuno de aprovecharlo.
Las agencias de viajes, muy satisfechas por esta ampliación del área de negocio, ven en el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos el detonante de esta reanudación. Rafael Gallego es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de España.
Es importantísimo este vuelo, dado que Cuba es uno de los principales destinos dentro de la zona del Caribe para los turistas españoles.
Cuba ha sido el segundo destino internacional que abrió la compañía Iberia desde su existencia y ahora podrá recuperar uno de los viajes favoritos de muchos españoles, no solo para irse de vacaciones.
Cuba y Canadá cerraron un nuevo acuerdo sobre el tráfico aéreo que permitirá a un número ilimitado de aerolíneas realizar vuelos entre ambos países.
El convenio entre Ottawa y La Habana, que nunca rompieron relaciones, también hará posible compartir códigos, una práctica comercial que permite a compañías aéreas extranjeras operar un mismo vuelo.
Se espera que con este acuerdo bajen las tarifas para responder a la demanda de los clientes, indicó el gobierno canadiense en un comunicado.
Canadá es el segundo inversionista en la isla comunista después de España y antes de Italia. Cuba es el tercer país más visitado por los turistas canadienses, que en el año 2010 sumaban 40% de los turistas de la isla.
Por el momento no hay garantías para invertir en Cuba, según dos abogados estadounidenses que acaban de regresar a Miami luego de una visita a Cuba. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con los abogados George Harper y James Mayer y con la asistente legal de estos licenciados, Beatriz Delgado.
El grupo del Colegio de Abogados de la Florida fue recibido por la gubernamental Unión de Juristas de Cuba.
Todo está centralizado, el departamento, el ministro de Justicia está controlado por el gobierno, todos están controlados y no hay ninguna independencia.
Al punto que no hay garantías para inversiones, ellos dicen, bueno, pero ya no hay competencia, entonces el riesgo que tiene porque no hay garantías para inversionistas está balanceado por el concepto que va a ganar más porque no hay competencia.
Harper y Mayer, que viajaron con una licencia de visita profesional, se entrevistaron con funcionarios del gobierno, abogados del bufete internacional y de la empresa especializada en propiedad intelectual.
Tuvimos una larga discusión con respecto, por ejemplo, a la nueva ley de inversión extranjera. Y se les preguntó, bueno, ¿y qué pasa si hay un desacuerdo? Es mejor no designar la ley cubana como la que rige el contrato, porque la ley cubana no permite que el gobierno cubano pierda estos casos, así que van a perder.
No hay ningún caso que perdió el gobierno de Cuba en una disputa con un socio comercial.
Otro grupo de unos 34 abogados del Colegio de la Florida viajó con la licencia conocida como Pueblo a Pueblo. Entre los más jóvenes en este grupo, Beatriz Delgado, asistente legal de la firma Harper Mayer.
Creo que fue un viaje productivo, nos recibieron muy bien y históricamente es algo que es bien importante.
En este viaje de 3 días a La Habana, los dos letrados de Florida conocieron al abogado independiente cubano René Gómez Manzano.
Mi modesta opinión, mientras no haya cambios reales y profundos en Cuba, pues no va a cristalizar. Transmití estas ideas, ellos a su vez me transmitieron la suya, ellos tampoco son optimistas sobre este negocio, etcétera, aquí.
Asimismo, una periodista estadounidense que visitó Cuba junto a este grupo de abogados, que fue recientemente, fue censurada por redactar un artículo que citaba críticas al sistema judicial cubano. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, habló con la reportera del periódico floridano Daily Business Review, quien le contó la historia.
La periodista estadounidense Julie Kay sintió por sí misma lo que es la censura en Cuba cuando le prohibieron escribir sobre las conferencias a las que asistió junto a un grupo de 30 abogados de la Florida que visitaban La Habana.
It was a 4-day trip to Havana.
Fue un viaje de 4 días a Cuba. Los abogados fueron para conocer sobre las oportunidades de negocio en la isla. Allí se reunieron con abogados cubanos que los instruirían sobre el sistema legal imperante en la isla. El segundo día, después de asistir a una charla en la que un joven abogado de La Habana explicó el sistema legal, Julie Kay, reportera del periódico floridano Business Daily Review, escribió el primer artículo sobre lo que allí se trató.
He was very honest.
Él fue muy honesto sobre los problemas del sistema legal, en especial en el área criminal. Relató que cuando a un cubano lo arrestan, se puede pasar 5 días encarcelado o sin derecho a ver a un abogado o realizar una llamada telefónica antes de las 72 horas. Después de una semana es que la fiscalía determina si le otorgan fianza o no, y dijo que el sistema criminal de Cuba es repugnante. Después de que se publicara la historia con el titular "Abogado de La Habana califica el sistema jurídico cubano de repugnante", el guía del grupo la confrontó. Esa noche, durante la cena, el guía se me acercó con su celular en la mano, donde tenía una copia de la historia, y estaba muy molesto por el titular que publicamos, que decía "Abogado de La Habana evalúa el sistema jurídico cubano de repugnante". Comenzó a gritarme y decía, "Le vas a arruinar la vida a este abogado". Y yo estaba ahí, sin internet, sin un teléfono. Entonces él me dio su teléfono y tuve que llamar a mi editor en Estados Unidos y pedirle de favor que cambiara el titular. Me llené de felicidad cuando llegué al aeropuerto y escuché que acuñaron mi pasaporte. En un punto pensé que me arrestarían.
El levantamiento del embargo y las expectativas sobre las inversiones extranjeras para impulsar el desarrollo económico en Cuba centraron la reunión del Instituto Brookings en Washington, D.C. Nuestra enviada especial al evento, Karen Caballero, con la información.
Las tres prioridades ahora son: 1, levantar el embargo; 2, levantar el embargo; y 3, levantar el embargo a Cuba. Creo que el presidente Obama ha dejado claro que él espera que el Congreso lo haga. Así lo afirmó el subsecretario de Comercio para Comercio Internacional de Estados Unidos, Stefan Selig. Sin embargo,
estoy de acuerdo que hay unos problemas en el Estado de Derecho en Cuba, sin duda. Algún problema es la falta de transparencia.
Por su parte, el profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Juan Triana, plantea otra visión en torno a las garantías legales para inversionistas extranjeros en Cuba.
Tiene un marco legal para la inversión extranjera que no es igual al de otros países, pero que garantiza realmente los derechos de esos inversionistas. Incluso en ese ambiente de marco legal está explícito en la ley cubana no permitir la expropiación, excepto en casos de un interés muy grande del país.
Pero sigue siendo el gobierno cubano el que decide todo. O sea, en Cuba no hay separación de poderes, eso lo sabemos.
Sí, sigue siendo el gobierno cubano quien decide todo. Y así ha sido y así ha funcionado y los inversionistas han ido.
El profesor Triana citó una reciente frase del gobernante Raúl Castro.
Son seres humanos los que elaboran las propuestas, los que las aprobamos, los que dirigimos el país. No siempre se tiene la experiencia en estas tareas.
56 años me parece que es bastante tiempo para ir aprendiendo. ¿Hasta cuándo van a ir aprendiendo y cuándo van a hacer algo realmente fructífero para el país? ¿O cuándo van a dar oportunidad para nuevas opiniones, nuevas ideas, nuevas iniciativas?
Yo creo que hay muchas oportunidades, mucha gente teniendo nuevas opiniones y nuevas ideas en realidad en Cuba.
Desde el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana el pasado 17 de diciembre, Estados Unidos ha llevado a cabo cambios unilaterales en su política para facilitar el comercio y los viajes entre ambos países. Hasta el momento, en este sentido, no se ha visto cambio significativo alguno por parte del gobierno cubano.
Los pequeños empresarios cubanos pagan el doble de impuestos en comparación con sus similares de América Latina. Salvador Blanco, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó sobre este tema con el economista cubano Jorge Salazar Carrillo.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, ONEI, en poco más de 4 años, el número de trabajadores por cuenta propia se multiplicó, pasando de 144.000 en 2009 a 490.000 hacia finales de febrero de 2015. Actualmente, los cuentapropistas representan el 8% del empleo y generan 5% del Producto Interior Bruto del país.
Lo que pagan los cuentapropistas al gobierno cubano es casi el 70% de lo que ellos reciben deben en sus ventas.
Los impuestos y otras contribuciones al...
A pesar de ser una propuesta del propio Raúl Castro de promover la iniciativa privada para atar al traste con el agotado modelo económico de corte soviético, los impuestos a los cuentapropistas cubanos duplican el promedio de la carga tributaria que pagan los pequeños empresarios en Latinoamérica.
Obviamente que el gobierno cubano quiere siempre exprimir a las personas, sacarle el jugo. Y desgraciadamente, primero, un impuesto que no existe nada más que en Cuba, a luz del trabajador. Después un impuesto al seguro social. Después un impuesto a las ventas. Y después un impuesto a los ingresos. Y por supuesto, las que de alguna manera pinchar a los que están vigilando todo eso. Así que siempre por la izquierda quedará algo. Así que prácticamente se queda en nada. Por eso el número está bajando, no está subiendo el número de cuenta propista, como le llaman ellos.
Los negocios por cuenta propia no son reconocidos ante la ley como empresas.
Son macetas. Si se enriquece son macetas y hay que perseguirlo. ¿Comprende? Que hay que romper la maceta. Entonces, los únicos ricos son los que están relacionados con el gobierno cubano. Inclusive aquellos que están empayamados y retirados reciben unas ayudas tremendas.
Aumenta el número de actos de represión por motivos políticos en Cuba, así lo indica un informe de un grupo defensor de los derechos humanos en la isla. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con el autor del documento.
Mayo ha sido el mes con mayor cantidad de actos de represión política registrados en Cuba en lo que va de año. 641 casos de detenciones temporales o procesos judiciales contra pacíficos opositores. Así lo indica el más reciente informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que dirige Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Esta cifra referida a detenciones por motivos políticos, detenciones arbitrarias, para no hablar de la represión contra toda la sociedad que sigue plena marcha en todo a lo largo del país, es indicativa de que el gobierno para nada piensa en hacer reforma en el sistema de leyes, de manera que el gobierno pues sigue persistiendo en su posición de inmovilismo y de no responder positivamente a las exhortaciones internacionales.
Los 641 casos de represión política contra activistas de la sociedad civil en Cuba durante el mes de mayo casi duplica la cifra del mes de abril, pero es similar a la de marzo, que fue de 610.
Sí, es incluso algo muy negativo para el propio gobierno, porque podría aprovechar esta situación internacional favorable, digamos, según la cual pues la comunidad internacional se está abriendo hacia el gobierno de Cuba, pero el gobierno de Cuba no se abre a la comunidad internacional, sobre todo en cuanto a aceptar los estándares internacionales en materia de los derechos de las personas.
El informe de la comisión da a conocer también los resultados del juicio contra el oficial de la seguridad del Estado que asesinó en Matanzas de un disparo por la espalda a Yurinieski Martínez, de 30 años, y dejó su cuerpo abandonado. El agente fue condenado a 13 años de privación de libertad.
Desde nuestro punto de vista fue justicia con J minúscula, es decir, que prácticamente le han condenado al mínimo y no han tomado en cuenta las agravantes presentes en el caso, como fue dejar el cuerpo abandonado como si fuera un perro.
Sánchez Santa Cruz criticó que el gobierno no ha publicado la sanción contra el oficial porque, según dijo, no se quiere desalentar a otros policías en sus actividades represivas.
Presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos violaciones a las sedes de los movimientos religiosos independientes en Cuba. Abriel Reyes con la información.
Solidaridad Cristiana Mundial recogerá las denuncias presentadas por los grupos religiosos de Cuba que hayan sufrido violaciones en sus templos, sean estos reconocidos o no por el gobierno.
Vamos a estar al tanto de todo esto, vamos a presentar más información a la Comisión sobre el caso apostólico y quizás, mientras que nos vaya llegando más pruebas, vamos a seguir presentando nuevos ejemplos de abuso debido al proceso. Y
así dijo el abogado radicado en Washington, Jason Poblete, quien el pasado 20 de mayo presentó el caso de la expropiación de la propiedad del pastor camagüeyano Jorvis Bravo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y tenemos que estar al tanto de lo que está pasando y documentar todo como lo mejor que uno pueda. Yo sé que eso no es fácil en un sistema como el de Cuba.
El pastor capitalino Alejandro Hernández cita el caso de su homólogo Jesús Noel Castañeda, a quien desde hace 3 meses las autoridades mantienen encarcelado.
A la propiedad a él no le sucedió nada, simplemente que está detenido, literalmente está preso por oficiar los servicios religiosos dentro de su propiedad, dentro de su casa.
¿Y por si fuera poco?
Por los consecuentes acosos y hostigamientos que ellos hacen, las amenazas que te van a quitar, que te van a cerrar, que te van a sacar, que te van a poner una multa. En mi propio caso personal, hace casi un año que me tienen sin agua en mi casa y todavía nadie se ha reunido, ni ha dado respuesta, ni ha solucionado el problema.
Varios grupos religiosos protestantes en Cuba abogan por la aprobación de una ley de culto que permite el reconocimiento de nuevas denominaciones y el respeto de sus templos.
Sentencian a 13 años de privación de libertad a un oficial de la policía política en Matanzas.
En el juicio celebrado el martes 2 de junio en la sede del Tribunal Militar de la ciudad de Matanzas, fue sentenciado por homicidio el oficial Miguel Ángel Ríoseco, quien disparó y mató al joven Yurinieski Martínez por intentar una salida ilegal de la isla el pasado 9 de abril por la zona de Playa Menéndez en el municipio Martí, allí en Matanzas. Radio Martí conversó sobre este tema con el opositor Félix Navarro, quien permaneció en las inmediaciones del tribunal, ya que no se le permitió el acceso a la sala.
El Ministerio Fiscal decidió que eso era un delito de homicidio. Realmente un crimen porque es abortado el viaje. Tratando de buscar, no, falta de Yurinieski. Y busca hasta 2 días después, día 11, se le encuentran. 48 horas después, el cadáver prácticamente putrefacto, que se encuentra el cadáver y el asesino Miguel Ángel Ríoseco está junto con ellos en la búsqueda. Está a sabiendas él que lo había impactado sobre el cuerpo de este hombre. Pero él ya había pasado ya por ahí, había recogido los proyectiles. Se ve claramente de que no es un homicidio, pero no, como es un representante del régimen, de la policía política, porque era el jefe de la policía política en el municipio Martí, en esa zona de la provincia de Matanzas. Y entonces, al ser homicidio, la condena, el rango de sanción es más bajo que si fuera un asesinato. Y entonces, realmente, esa es la situación que ha pasado ayer ahí. Aunque le pidieron declaración, todo el que entró pudo declarar todo lo que quiso, pero no lo tuvieron en cuenta, porque al final le pidieron 13 años de privación de libertad por el muerto, le piden 1 año por cada disparos que hizo. Realmente él hizo 6 disparos, pero ellos allí, los peritos dicen que fueron 3 disparos nada más. Uno de los 3 disparos mata a este muchacho. Y entonces, al final, la conclusión que hizo era como que de los 13 años que le pedían por el muerto, se quedó en 12. Y de los disparos, que eran 3 años que se pedía, como un solo disparo impactó, le echaron un año por eso. ¿Verdad? Sumando 12 más 1, 13 años de privación de libertad es lo que le llevó.
Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Los turistas que quieren conocer a Cuba antes de que cambie deben tomar en cuenta que una vez en la isla podrían carecer de servicios tan elementales como el Wi-Fi, o sea, el Wi-Fi, tarjetas de crédito, cajeros automáticos, aire acondicionado y hasta papel higiénico. Lo informa la agencia de prensa AP.
El despacho de la agencia fechado en La Habana señala que agencias de viajes y revistas aconsejan a los futuros visitantes a la isla a que lleven artículos de uso personal como el cepillo de dientes y curitas. Añade que entre los consejos sugieren evitar el acoso comercial de los vendedores ambulantes por las calles de La Habana Vieja.
Y desde la ciudad de Camagüey, el experto en cibernética Reinier Agüero se refirió al anuncio de la empresa estatal de telecomunicaciones, Etexa, que va a instalar zonas Wi-Fi de acceso a la Internet en diversas partes de la isla. Agüero fue entrevistado en el programa Cuba al Día de Radio Martí.
En la ciudad de Camagüey, ¿este experimento que a bombos y platillos anuncia Etexa y el oficialismo se ha implementado?
Sí. Acá en Camagüey se viene haciendo, se están llevando las pruebas, ¿no? Principalmente, el único lugar que se ha conocido es la conocida Plaza del Gallo, más bien queda en el mismo centro de la ciudad. La ventaja es que ya se puede acceder a Internet mediante Wi-Fi y no necesariamente tienes que ir a hacer colas a las salas de navegación y sentarte pues para navegar Internet en las computadoras del Estado, pues para que puedan tener disímiles programas que puedan atentar contra tu privacidad y tu seguridad al navegar por Internet.
Antes de pasar con Omar, tú dices que no es gratuito. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona el mecanismo para poder entrar al Wi-Fi?
Pues bueno, tiene un sistema de login, o sea, de registro, pero el cual cuando tú te conectas al Wi-Fi no puedes navegar. O sea, te redirige a una página de login donde tú debes poner tu usuario tu usuario de navegación nauta, que es diferente a lo que se conoce como correo nauta, es un usuario que se crea adicionalmente con el precio de $4.50 y viene con una hora depositada, y ya a partir de allí pues bueno puedes continuar pues poniéndole saldo, por lo cual él te descontará a medida que tú te vayas conectando una tarifa de $2.25 la hora. Es decir, que tú te conectas, pones el login y a partir de ahí, de que te lo veas, te comienza a descontar de acuerdo al presupuesto, o sea, del saldo que tú tengas en esta cuenta puesta, pues bueno, $2.25 la hora.
Ahora, Reinier, hablando también el tema de la accesibilidad, de la disponibilidad, es decir, sí, ahora te puedes conectar sin necesidad de ir a estos puntos, pero el acceso es libre, puedes entrar a cualquier sitio que tú quieras, puedes accesar directamente al Internet o es a través de una intranet.
Internet libre es un mito dentro de Cuba, como tal. Siempre Cuba tiene su, pero y eso es a nivel central, ¿no? Y el Internet es más que una gran red de enrutadores, pues al final todas las comunicaciones tienen que pasar por un nodo central, y en ese nodo central pues están bloqueados una infinidad de sitios, los motivos del gobierno, ¿no? Justamente en muchos sitios por motivos políticos, generalmente son por motivos políticos. Y pues bueno, dentro de esos sitios pues continúan pues Martín Noticias, Cubanet, entre otros. Y pues bueno, en ese sentido sí sigue siendo una Internet censurada.
Vecinos de La Habana Vieja dijeron sentirse discriminados por el gobierno cubano, que solo repara y embellece los edificios que se usan para el turismo, dejándolos a ellos en pésimas condiciones de vida.
Amado Gil tiene los testimonios que dieron varios residentes de este histórico municipio habanero a periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
La Habana Vieja es una ciudad con dos caras y dos realidades muy distintas. Una, la que ven y disfrutan los turistas que son llevados a pasear por el casco histórico o por las calles remodeladas para el turismo. La otra, la que viven y sufren los cubanos que residen a unas pocas cuadras.
Ningún edificio de esto lo repara. Por eso está la destrucción que hay.
Hoteles,
así, más nada.
¿Viviendas ha visto que se han reparado?
No he visto ninguna.
Hasta ahora han visto cambios, pero donde tiene que estar lo principal no lo han hecho.
La oficina del historiador de La Habana es la encargada de preservar este centro histórico de la capital cubana, que en 1982 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Eso es para ellos nada más, para seguir haciendo plata, para hacer hoteles, para... Eso es... El problema de ellos, ¿no? Eso no sabemos nada para qué es, porque para nosotros no es.
Se está viendo realmente de que todo es lo turismo, y aquí para el pueblo nada. Aquí no desalojan, nos botan de donde quiera que estamos, y aquí no hay un progreso de nada.
La Habana Vieja es tristemente conocida por ser una de las zonas con mayor cantidad de derrumbes parciales o totales en Cuba, lo que obliga a muchos de sus moradores a tener que ir a los llamados albergues.
¿Por qué no reparan los edificios viejos estos que se están derrumbando? Eso son los que tienen que reparar para que La Habana luca linda como siempre ha lucido. Mira, el mismo turista que viene aquí sabe nada más que tirarle fotos, todo el turismo que viene a La Habana, vea lo que sabe, tirarle fotos a todos esos edificios viejos que se están derrumbando. Esos son los que tienen que reparar, para que tengan casa, para que no les malvegue a la gente ni metan a la gente cuando se derrumba un edificio con un almacén.
La Habana Vieja, calificada una vez por Alejo Carpentier como la ciudad de las columnas, alberga la mayoría de la historia arquitectónica de Cuba.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido, Danilo Fuentes Cortés y Juan Pendas. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.